es de verdad.
Hacienda Jorge Quirós reveló otras medidas que contendrá la ley miscelánea, como la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y 6.000 cupos para incentivar el retiro de funcionarios públicos.
Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención, el impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones.
Intensificó las gestiones para garantizar el éxito de la iniciativa y buscará alinear a la mayor cantidad de diputados del Partido de la Gente.
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político.
La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. Yo no tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros dos dictámenes relativos a la ley de 40 horas. Uno de ellos apuntó a los trabajadores excluidos del control de jornada.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores.
Es un dictamen que tiene ribetes de ilegalidad.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, fue insultada en medio de la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso.
Por favor, le pedimos, nosotros podamos repetir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas. La oposición acusó que existen aspectos que podrían llevarla a recurrir al Tribunal Constitucional.
De que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes.
Al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite.
Las asociaciones gremiales de gendarmería se acabaron luego de que ayer se concretara el traspaso de la institución al Ministerio de Seguridad Pública.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada.
Parece sensato que esta ley empiece a operar lo antes posible y se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo.
La Comisión de Gobierno del Senado llegó a un entendimiento con el Ejecutivo y votará la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
Se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La Moneda afirmó que continúa en diálogo con las autoridades venezolanas para alcanzar un acuerdo que permita recibir vuelos con ciudadanos irregulares expulsados desde Chile.
Para el gobierno, la materialización de las expulsiones de todas las nacionalidades es una prioridad. Acá nosotros estamos teniendo una alza importante en las salidas voluntarias de venezolanos.
Mañana sábado expondrá el expresidente Gabriel Boric en la cumbre en defensa de la democracia que se desarrolla en España y que contará con la participación de figuras mundiales de la izquierda.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno.
Yo pienso que España va a apoyar a Michelle Bachelet desde luego, ¿no?
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos, quien permanece en prisión preventiva desde noviembre, solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa en su contra ante el séptimo juzgado de garantía.
Es parte de la estrategia de defensa del señor Lagos, la que ha tenido durante todo el juicio y todo el procedimiento, básicamente en presentar querellas contra terceras personas, presentar un sinnúmero de solicitudes intrascendentes.
Una camioneta resultó destruida en un ataque incendiario en la comuna de Collipulli, en la Araucanía. Un hecho de violencia que se suma a otros dos ocurridos en la provincia de Malleco en las últimas 24 horas.
En el ámbito internacional, Israel y el Líbano iniciaron un alto al fuego de 10 días.
Hezbollah amenazó a Israel y aseguró que mantienen el dedo en el gatillo por si se viola la tregua.
Buques con destino a Irán cruzaron el estrecho de Hormuz a pesar del bloqueo de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump se refirió al conflicto en Irán como una pequeña intervención al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear.
Francia y el Reino Unido serán anfitriones de una cumbre internacional que buscará impulsar la reapertura del estrecho de Hormuz.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó la nueva ley de minas y agradeció a Washington por la buena disposición para el desarrollo de la cooperación bilateral.
El los deportes, la selección chilena sub-17 derrotó por 4-0 a Bolivia y clasificó al Mundial de su categoría en Qatar.
Ir a un mundial en estas categorías significa que los clubes van a hacer más por sus jugadores, que estos jugadores van a tener una vitrina más importante. Así que era un paso importante y estamos muy contentos de haberlo conseguido.
El Betis, que entrena Manuel Pellegrini, perdió por 4-2 de local frente al Sporting Braga de Portugal y quedó eliminado en los cuartos de final de la Europa League.
Noticias, opinión, cobertura, independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Radiograma es una presentación de... Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago, en estos instantes está nublado, la temperatura alcanza los 15,2 grados, la humedad es del 67%. Para Santiago se espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 24 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana va a estar nublado, variando nubosidad parcial con máxima de 22, y el día domingo va a estar todo el día cubierto con máxima de 18 grados. Hoy, todo el día nublado, se espera una máxima de 24 grados en la región metropolitana, aunque hay algunos sectores de la región metropolitana en que auditores nos dicen que está cayendo alguna gotita aislada, pero algo de agua mínima en estos instantes. En Viña del Mar y Valparaíso, hasta ahora, cielo nublado, temperatura 13 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso, se espera un día nublado todo el día y una máxima de 17 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar cubierto, variando nublado, con máxima de 16 grados. Y el domingo va a estar en la mañana con una llovizna débil para variar a nublado en la tarde y con una máxima de 15 grados. Para hoy, en Viña del Mar y Valparaíso, todo el día nublado y se espera una máxima de 17 grados.
Mensajes de auditores. Se puso a llover en la Florida, en sectores de Puente Alto también. Nos han escrito desde las Vizcachas para darnos cuenta de la situación. Algunos describen una lluvia moderada, pero lluvia al fin y al cabo. Y otros, lo que vemos en BioBio TV. Gotitas. Esa es de Ñuñoa. Nos envió un auditor que va transitando hasta ahora ahí por la comuna de Ñuñoa. Vemos el parabrisas de su vehículo que... sí, tiene unas gotas que están cayendo. También nos dicen, esta es de Lo Barnechea, este otro video que acabamos de cambiar, esto es Lo Barnechea también, lo mismo. Gotitas que están cayendo, la temperatura es bastante alta, estamos hablando de 15,2 grados hasta ahora, el cielo está completamente cubierto y están cayendo estas precipitaciones. Desde Cerrillos también nos dicen, en el Plaza Oeste están cayendo algunas gotitas, en Puente Alto, bendecida lluvia, dicen los auditores, en Pudahuel caen algunas gotitas, en la Florida llueve, ¿verdad? Y segundo mensaje que dice que está lloviendo en la Florida.
Pudahuel caen gotas. En los Andes, atención, en los Andes cae algo de agüita en este momento, nos dice otro de nuestros auditores.
En Santiago también nos escribió Aurelio, que siempre está en contacto con nosotros, que es nuestro amigo taxista, dice desde el centro de Santiago, también están cayendo algunas gotitas.
Ahora puede ser muy parcial porque nos dicen que algunos auditores que llueve en Puente Alto, otros nos dicen que caen gotas en Puente Alto, y puede ser simplemente por zonas algo muy muy parcial. Agradecemos a los auditores que se comunican en estos instantes con BioBio.
Vamos con las noticias, comencemos con un resumen policial de las últimas horas, siempre atento a sus mensajes, eso sí. Un hombre fue encontrado muerto en la vía pública, esto fue en la comuna del Bosque. Momentos previos habría intentado asaltar a una familia.
Un padre y sus 2 hijos menores de edad fueron detenidos por ser los principales sospechosos
de la muerte de este hombre. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pasada la medianoche, auditores del Trasnoche de la Radio reportaron el hallazgo de una persona fallecida en la vía pública en calle Sargento Aldea, esto en la comuna de El Bosque. Al llegar al lugar y conversar con vecinos, estos aseguraron que la víctima fatal intentó robar y asaltar a una familia que se trasladaba en un vehículo marca Peugeot. Los ocupantes de este vehículo, integrantes de un grupo familiar, a modo de defensa lo habrían golpeado hasta matarlo. El hombre fallecido, momentos antes, habría intentado hacer ingreso en dos oportunidades al vehículo, situación que provocó un altercado entre los familiares y el atacante. Tras la llegada de personal de carabineros a este lugar, estos se percatan de que el ciudadano chileno de 27 años ya no presentaba signos vitales. De esta forma, se logró la detención de un padre y sus dos hijos menores de edad. Como antecedente, no se han encontrado armas de ningún tipo en el sitio del suceso, ni tampoco en el vehículo. Y es la Policía de Investigaciones quien se encuentra a cargo de esta investigación y es la encargada de determinar la dinámica de estos hechos. En ese sentido, el fiscal Juan Guerrero Paredes, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, comentó que la familia agredió al hombre fallecido y que sería el presunto ladrón. Escuchemos.
Y es en este contexto en que las víctimas oponen resistencia y proceden a agredir a este sujeto, quien posteriormente resulta fallecido.
El padre y sus dos hijos se encuentran imputados y detenidos bajo el delito de homicidio a la espera de lo que determine esta investigación. Por otra parte, además, se logró corroborar que la víctima fatal cuenta, o más bien contaba, con antecedentes policiales por diversos delitos. Caterín Tomás.
Gracias, Nicolás. Buenos días.
Muy buen día.
Chao, Nicolás.
Carabineros capturó en la comuna de Puente Alto un hombre imputado por el delito de amenaza de muerte en contra de un vecino del sector. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información y estamos en contacto con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y todo esto se produjo en el sector de Bajos de Mena, esto es en la comuna de Puente Alto, donde personal de carabineros de 42ª Comisaría de Radio Patrullas se encontraba realizando labores preventivas en este sector, y hasta este lugar se acerca un hombre que tenía su rostro ensangrentado. Inmediatamente carabineros le presta los primeros auxilios y lo traslada hasta una unidad médica, donde se constató que presentaba diversas heridas en su cabeza producto de golpes, aparentemente provocados por algún elemento contundente. Según el relato de la víctima, a carabineros, él se encontraba en las afueras de un bloque en calle Chiloé cuando fue atacado por un residente de este sector y fue amenazado incluso de muerte. Con estos antecedentes, carabineros llega hasta esta calle, encuentra al hombre con las características que había dado a conocer la víctima, intenta fiscalizarlo y él, al ser revisado, se encontró en su poder un armamento marca Taurus con un cargador y 7 cartuchos 9 milímetros, uno de ellos incluso percutado. Con estos antecedentes, esta persona de 43 años se quedó en calidad de imputado producto de este delito de amenazas. Escuchemos las palabras del teniente Javier Acevedo, oficial de ronda de Radio Patrullas, que le entregó detalles de la captura de este hombre en torno a este delito de amenazas.
Tras realizar las diligencias, personal policial concurre hasta un domicilio en donde se encontraba el agresor, haciendo ingreso, dando con el sujeto, como a su vez dando con el arma, procediendo a su detención de forma inmediata, siendo trasladado hasta la unidad correspondiente para ser puesto a disposición del tribunal.
Sí, ahora la investigación de carabineros y también del Ministerio Público apunta a determinar cuáles fueron las razones de esta agresión y también las amenazas en contra de esta persona, que por ahora se encuentra con lesiones graves pero fuera de riesgo vital. Todos estos antecedentes van a ser expuestos en la audiencia de control de detención de esta jornada, en la cual este hombre, 43 años, va a pasar a control de detención producto de este delito de amenazas. Además, se está haciendo peritajes a este armamento para ver si tiene cargo por robo o si ha sido utilizado en otro ilícito. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
En la comuna del Bosque, carabineros logró detener a 4 personas mientras sacaban la carga de un camión que había sido robado horas antes en la comuna de San Bernardo.
En otro hecho policial, se está investigando un accidente de tránsito que ocurrió en la madrugada en la comuna de Maipú. Ahí el chofer, tras volcar el vehículo en plena autopista, logró salir por sus medios, pero escapó del lugar. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy, Tomás, auditores. Sí, vamos a dar cuenta de estos hechos que tú relatas, partiendo con lo que ocurrió en la comuna del Bosque, cuando carabineros estaba realizando un patrullaje y de manera sorpresiva y bastante dudosa, ve a unas personas que estaban realizando el trasvasaje de la carga de un camión. Cuando intentan fiscalizar a estas personas, lo que hacen estos hombres, en vez de aportar antecedentes de lo que era la carga y entregar sus documentos, huyen del lugar. Por eso que se inicia por flagrancia una persecución a pie, logrando detener a 4 personas, todos adultos, todos de nacionalidad chilena, y que estaban como cómplices del robo de un camión que había ocurrido horas antes en la comuna de San Bernardo. Esto, o el hallazgo que hace Carabineros y la detención de estas personas, ocurre en el sector de las calles General Silva con Nuevo Horizonte. Y el camión tenía una elevada carga con productos cosméticos para hospitales. Y todas estas situaciones habían sido reportadas en la Comisaría de San Bernardo tras haber sido robado este camión por robo con intimidación, según se ha dicho. Y después aparece en la comuna del Bosque, donde estas personas estaban realizando, como lo decíamos, el trasvasaje de la carga. Toda esta situación fue comentada por el mayor Matías Fernández, él es el comisario de la 39ª Comisaría del Bosque, que nos entregó más detalles.
Al proceder a su fiscalización, los sujetos huyeron del lugar, logrando la detención de 4 personas. En el interior del vehículo se mantenía una cantidad indeterminada de cajas de champú de uso médico. La carga fue robada durante la mañana de este jueves 16 de abril en la comuna de San Bernardo.
Claro, todas estas personas van a tener que explicar entonces por qué estaban realizando todo el desmonte de la carga que estaba al interior de esta rampa y, por supuesto, del contenedor. Todas circunstancias que están siendo investigadas para ver si hay más personas involucradas por este caso. Cambiamos rápidamente de tema y nos vamos a ir de la comuna del Bosque hasta la comuna de justamente antes señalada de Maipú, donde hubo un accidente de tránsito, un automóvil, por causas que se investigan, volcó en reiteradas oportunidades y quedó en ese estado en el que ustedes están viendo ahí, completamente destruido, en el sector de la autopista Vespucio Sur, altura del paso a nivel del ferrocarril, donde justamente pasa el tren hacia San Antonio. Bueno, esta circunstancia generó que llegaran los equipos de emergencia, pero cuando estos llegan al lugar, igual que bomberos, se dan cuenta que en el interior del vehículo no había nadie. Y testigos señalan que esta persona habría escapado, es decir, logró zafar del accidente, salió por sus propios medios y habría saltado la valla perimetral para escapar del lugar. Es decir, no se sabe si este vehículo era robado, si estaba con cómplices, porque algunos dicen, y eso está por confirmarse, que esta persona estaba siendo esperada por otros automóviles que estaban en la caletera y que tras verlo, tras subirlo, huyeron del lugar. Ahora, en materia de la investigación de las cámaras de vigilancia, ver cómo ocurrió el accidente y quién sería el propietario y si este vehículo estaba encargado por robo en las últimas horas. Vivo Bogo, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Durante la madrugada se registró un rebrote del incendio que afectó a un hostal en pleno centro de Viña del Mar.
Los trabajos de extinción de los bomberos finalizaron cerca de las 4 de esta madrugada. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea tiene más información. Hola Fabián, buenos días.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Así es, pasadas las 3 de la mañana finalizó el trabajo de bomberos de Viña del Mar a raíz de un incendio estructural que afectó al hostal Chalet Suizo, todo esto en pleno centro de la ciudad Jardín, específicamente en calle Villanelo. Un incendio que comenzó cerca de las 4 de la tarde de ayer jueves y que se extendió hasta eso de las 10 de la noche. Sin embargo, pasada la medianoche, bomberos debió enviar nuevas unidades a raíz del rebrote de estas llamas al interior del segundo piso y del entretecho de este edificio patrimonial. Es una calle sin salida en donde ocurrió este incendio y es por eso que también se vio complicado el traslado de bomberos, quienes debieron realizar un convoy para apagar las llamas. Escuchemos la voz de un vecino del sector, quien es Diego Vergara, quien nos comentó más respecto a lo que ocurrió durante.
Sí, yo vi gente saliendo del interior del lugar, bueno, de todas las edades. Ya cuando llegamos ya estaba la gente afuera y el tránsito cerrado. De hecho, tuve que estacionarme afuera del edificio, no pude ingresar porque Villanelo queda cortado. Igual es preocupante porque la vía de evacuación de esta calle es muy angosta, muy peligrosa.
Bueno, sin lesionados y con más de 8 unidades de bomberos trabajando en este incendio, fue el resultado entonces de la extinción.
tenemos algún problema de comunicación con esta unidad móvil en Viña del Mar, pero ahí tenemos toda la información de lo que ocurrió en este hostal y mostrábamos imágenes justamente del hostal que sufrió este siniestro.
Buenos días, Bío Bío. Aquí en La Reina, voy pasando acá, está cayendo gotita. Quiero recordar a los conductores, esa gotita de agua o una lluvia recién empiece a caer, es lo más peligroso en el manejo. Que maneja la defensiva y con cuidado. Bío Bío, la radio.
Buenos días, Radio Bío Bío, por las Vizcachas cayendo gotitas. Buenos días, Bío Bío, la radio.
Buenos días, Bío Bío, por acá por Nos, San Bernardo, cayendo algunas gotitas en estos momentos. En estos momentos están cayendo gotitas acá en el sector de Nos, San Bernardo. Buen día para todos, a cuidarse.
Aquí en Conchalí están cayendo algunas gotitas, pero súper débiles.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 22 minutos.
En el marco de la presentación de las medidas económicas del Plan de Reconstrucción Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, evitó referirse al costo fiscal del proyecto, pero adelantó que se compensaría con la agilización de inversiones, medidas recaudatorias y reducción del gasto público.
En una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, adelantó algunas pistas sobre el costo que tendrá el Plan de Reconstrucción Nacional y cuánto se espera recaudar vía crecimiento económico, teniendo como horizonte crecer al 4% al 2030. Entre dos tercios y tres cuartos de esa menor recaudación generado por el recorte de impuesto de primera categoría sería entonces compensada por el efecto de la agilización de inversiones, las medidas recaudatorias y la reducción del gasto, donde se suma adicionalmente el recorte del 3% a distintas partidas.
El informe financiero lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima semana. Ahí están los detalles. Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención, el impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones y después tenemos las medidas de contención de gasto más las cosas que estamos haciendo a nivel de gasto público.
En el gran empresariado el proyecto de ley ha sido valorado positivamente asegurando que va en la dirección correcta. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, rechazó el argumento de que la rebaja del impuesto de primera categoría beneficie solo a los más ricos, mientras que la líder de la SOFUFA, Rosario Navarro, coincide con que la iniciativa solo funciona y se entiende como una sola.
6 de la mañana, 23 minutos.
Después del anuncio de la ley miscelánea, el gobierno salió a la casa de los votos del Partido de la Gente en el Congreso. Pese a que el ex candidato presidencial, Franco Parisi, anunció que la tienda rechazará la propuesta, hay quienes en el Parlamento sí se abrieron al diálogo.
La ley miscelánea anunciada por el presidente en cadena nacional se instala como una prueba clave para el gobierno, tanto por su peso en el programa como por los desafíos políticos que implica. El Ejecutivo busca ordenar a su sector y al mismo tiempo sumar apoyos en la oposición para asegurar un respaldo amplio en la Cámara, donde hoy solo cuenta con 68 votos. Las gestiones se concentran en acercar posiciones con el PDG y sectores de la DC y el PPD, tarea liderada por los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot. Aunque el líder del PDG, Franco Parisi, adelantó una negativa preliminar al proyecto, el jefe de bancada de los diputados, Juan Marcelo Valenzuela, mostró apertura al diálogo. En la oposición, en tanto, crecen las críticas. La secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó chantaje por las críticas de obstrucción.
Este primer paso, el inicio del diálogo, creo que es fundamental para ello.
Lo que anunció el presidente ayer es que cualquier persona que se niegue a tramitar urgentemente este proyecto es obstruccionista. Eso es un chantaje.
En el oficialismo, en tanto, se despliega una ofensiva comunicacional para defender la iniciativa, destacando su foco en reactivación económica, empleo y apoyo a las pymes. La Moneda apuesta a instalar la idea de que el proyecto permitirá superar una década de estancamiento y retomar el crecimiento del país.
6 de la mañana, 25 minutos.
El oficialismo determinó alinear sus posiciones en torno a la ley miscelánea, dejando atrás críticas internas para asegurar su avance en el Congreso.
En el bloque, el foco se instala en los tiempos, ante el riesgo de que la tramitación se extienda más de lo previsto.
Sin espacio para nuevas diferencias, el oficialismo terminó de ordenar sus filas en torno a la ley miscelánea y consolidó un respaldo que hasta hace pocos días no era del todo claro en el bloque. El giro se dio tras una serie de conversaciones internas donde se despejaron dudas y se ajustaron énfasis del proyecto, especialmente en lo relacionado con la clase media y la forma de la iniciativa. Así, en el sector aseguran que no solo se logró cuadrar posiciones, sino también instalar una convicción común sobre la urgencia de avanzar en la reactivación económica. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Hacienda y diputado republicano Agustín Romero aseguró que el oficialismo no solo está alineado, sino convencido de la necesidad de sacar adelante el proyecto poniendo el foco en el empleo, la inversión y el crecimiento.
Acá hubo un trabajo serio del gobierno para ordenar el sector, pero hoy el oficialismo está alineado en lo esencial, que Chile necesita reactivarse con urgencia. Y yo diría que el sector, más que cuadrado, yo diría que el sector está convencido.
Con todo, en la interna del oficialismo el diagnóstico se mantiene. El principal desafío no está en los votos, sino en los tiempos. En Chile Vamos advierten que la extensión del proyecto y la eventual presentación de indicaciones podría complejizar su avance, por lo que insisten en ordenar la tramitación para evitar que el debate se prolongue más allá de lo previsto.
Todas las noticias. Radiograma.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 27 minutos.
Buenos días, Bio Bio. Por acá, Miguel, informando acá, chispeando en Peñalolén, a la altura de las Torres con Grecia. Gracias.
Hola, hola. Muy buenos días a los auditores de BioBio. Desplazando desde Puente Alto a Macul, acceso sur sin novedad, cayendo gotitas aguatonadas. Que tengan muy buen día viernes. Vamos, vamos, que se puede, ¿eh?
Buenos días, Radio Bío Bío. Para informar, Ruta 5 Sur, a la altura de Lo Herrera, un accidente. Está trabajando personal de carabinero, la CIAT. Hay una moto ahí accidentada. Para todos los conductores que vayan hacia el sur, que tengan precaución. Hay una vía ahí habilitada. Está personal de carabinero, la siguen trabajando. Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, Bio Bio, la radio. En Providencia, con gotitas, está chispeando. Muy buenos días, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Carlos Armando Céspedes Tapia por acá, para informarle que acá en la comuna de Peñalolén, empezando a caer gotitas, a garugar o a llover, como se pueda decir. Bio Bio, la radio.
Estimado, buenos días. Quería avisar que en la avenida Rodrigo de Araya, entre Ramón Cruz y la rotonda Rodrigo de Araya, esto es en Macul, hay una fuga de agua increíble. Parece que se rompió una matriz. Está, pero con cualquier cantidad de agua del sector, para que puedan avisar a Aguas Andinas y puedan ir lo más urgente posible, porque se está desperdiciando ese recurso tan importante. Que tengan buen día. Chau, chau.
Buenos días. Por ruta 78 hacia Santiago, pasando Rinconada, choque de vehículos, pista izquierda, formándose gran taco hacia Santiago.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-20078-88. 6 de la mañana, 30 minutos.
Les agradecemos como siempre a nuestros auditores y auditoras por estar en contacto con nosotros, por enviarnos sus mensajes, por darnos a conocer situaciones que pueden servir a otros auditores. Tenemos nuestras vías de comunicación siempre abiertas. El WhatsApp, donde nos pueden enviar los audios que escuchábamos recién, todas sus voces al aire acá en Bio Bio, más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp. No solo audios nos pueden enviar, también fotos, también videos y texto, por supuesto. Más 569-9200-7888. Está siempre además ahí en la pantalla de Bio Bio TV para que lo apunte. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, es una línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Tras cerca de 7 horas de sesión extraordinaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas, al haber revisado las 111 indicaciones que se ingresaron.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas luego de una larga sesión especial que contó con la presencia de la ministra de la cartera, María Paz Arzola. El proyecto busca establecer sanciones para quienes cometan faltas en el interior de recintos educacionales, incluso en el caso de interrupciones de clases, y en uno de sus artículos pone como condición excluyente para optar a la gratuidad en la educación superior el no haber sido condenados por afecciones a infraestructura pública. Tras la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que la iniciativa busca entregar seguridad a los estudiantes y sus familias.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad.
En la discusión también se determinó que los establecimientos educacionales solo podrán realizar revisiones voluntarias de mochilas, mientras que las obligatorias serán facultad exclusiva de carabineros y la policía de investigaciones. Un punto clave de la discusión fue la indicación 109, que buscaba retirar beneficios a cargo fiscal, como la TNE o la tarjeta Junaef, a condenados por daños de propiedad pública o privada, generando un debate por las afectaciones que tendría a la reinserción. El proyecto será discutido en sala el lunes con informe de la diputada republicana Valentina Becerra. Desde el Ejecutivo esperan que no haya un tercer trámite, que la iniciativa se despache la próxima semana o tras la distrital y que esté promulgada antes de la cuenta pública del 1 de junio.
6 de la mañana, 32 minutos.
En medio de la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad Técnica Federico Santa María, la ministra de Energía, Jimena Rincón, fue recibida con insultos.
Por favor, le pedimos, nosotros vamos a pedir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto, pero también démosle la importancia.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
Con estos insultos fue recibida la ministra de Energía, Jimena Rincón, durante la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en la comuna de Valparaíso. El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado fue presentada y subió al escenario del aula magna, momento en que se registraron gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la organización a intervenir para llamar al respeto de la instancia. Desde la Casa de Estudios condenaron lo ocurrido, calificando como un hecho aislado y contrario a los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en la comunidad universitaria. Este episodio se da en un contexto reciente de situaciones similares, como la agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Rincolao, quien también fue increpada durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile, en la región de Los Ríos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 33 minutos.
El expresidente Gabriel Boric aterrizó en España para participar en la cumbre en defensa de la democracia, instancia en la que intervendrá este sábado.
El expresidente Gabriel Boric llegó a España para ser parte de la cumbre en defensa de la democracia que se realiza en Barcelona y que convoca a liderazgos del progresismo. La participación del exmandatario marca su retorno a la escena internacional tras dejar La Moneda, instancia en la que además se reencontrará con figuras de la centroizquierda y donde está previsto que exponga este sábado. Con ello, Boric romperá el bajo perfil que había mantenido desde el fin de su gobierno y entregará, probablemente, su primera señal política en esta nueva etapa. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró su participación, destacando que proyecta el rol que tuvo Chile durante su administración en la defensa de la democracia a nivel internacional.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno y es una tarea permanente y colectiva.
Este viaje forma parte de una agenda internacional más amplia que el expresidente Boric comenzará a desplegar en Europa durante las próximas semanas.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 35 minutos.
La Comisión de Gobierno Interior del Senado votará la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
La propuesta se encuentra en una instancia con mayoría de parlamentarios de oposición, lo que obliga al gobierno a buscar un acuerdo.
El gobierno alcanzó un entendimiento con la Comisión de Gobierno Interior del Senado por el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes para que la instancia vote en general y despache a la sala del Senado la propuesta la próxima semana. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que esto permitirá que se realicen todas las audiencias solicitadas por los parlamentarios.
El acuerdo al cual se llegó en la comisión para votar el proyecto de ingreso clandestino como un delito es que se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La senadora socialista y presidenta de la Comisión de Gobierno del Senado, Danisa Astudillo, dijo que el objetivo es darse tiempo para tener la discusión en particular, aunque desliza que el Ejecutivo muestra desesperación por celebrar avances concretos ante la ciudadanía.
Hay inconstitucionalidad en este proyecto y por lo tanto le hemos pedido al Ejecutivo levantar la discusión inmediata. Ellos estarían por eliminar la mayoría de los artículos. El compromiso es esta semana poder votarlo de manera general.
La Corte Suprema hizo advertencias sobre los efectos del proyecto en julio de 2024, indicando que las reglas especiales de detención en flagrancia propuestas podrían chocar con otras leyes vigentes y generar conflictos en la aplicación práctica de esta ley migratoria.
6 de la mañana, 36 minutos.
El gobierno confirmó conversaciones con autoridades venezolanas con el fin de buscar un acuerdo que permita recibir vuelos de inmigrantes irregulares expulsados desde Chile.
En el Congreso emplazaron al Ejecutivo a acelerar las gestiones para cumplir con el compromiso de campaña de masivas repatriaciones.
Esto luego que se concretara el primer viaje con personas repatriadas de la administración Kast, hito que reabrió las dudas sobre la relación diplomática entre Chile y Venezuela. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, afirmó que siguen en curso las conversaciones con Venezuela para intentar recomponer las relaciones que permita reactivar las expulsiones.
Por supuesto, para el gobierno es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo para poder abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea a ciudadanos de Venezuela.
La diputada demócrata, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joana Pérez, afirmó que en materia migratoria ninguna idea sobra, por lo que recomendó retomar lo antes posible las conversaciones con Venezuela.
El mejorar las relaciones con Venezuela, el poder hacer vínculos para que puedan recibir a los migrantes que están expulsados, vale la pena.
Misma postura que comparte el último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, quien en conversación con la radio recriminó la falta de trabajo diplomático de la Cancillería, hoy liderada por Francisco Pérez Mackenna, lo que a su juicio quedó en evidencia ante la negativa de su par Iván Gil por la posibilidad de recomponer las relaciones.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Río Vigo, sector Belloto Norte, en Quilpué. A la salida de calle Baden-Powell, altura del semáforo del líder, troncal urbano, hay una sola vía para salir. Para precaución los conductores, hay una sola vía para salir ahí. De tres vías hay una sola, así que hay que tener precaución. Pues vivo yo, la radio.
Hola, muchachos, a todos. A todos los oyentes, a todo el personal de Radio Bio Bio, accidente de tránsito, J. Pérez al llegar a La Estrella en dirección de oriente a poniente. Tres vehículos particulares con daños menores. Pero está haciendo un gran taco porque está en el ingreso hacia J. Pérez, hacia el oriente. Semáforos se encuentran en perfectas condiciones funcionando. Al parecer uno de ellos no respetó la luz roja del semáforo.
6 de la mañana, 39 minutos.
Nos escriben auditores, nos siguen dando cuenta de varias situaciones. También ustedes escuchaban varios audios, ¿no? Voces de los auditores que nos cuentan de varias situaciones. Por ejemplo, nos han escrito y nos han enviado una fotografía para que recordemos la situación que se dio en Renca, en la zona industrial, particularmente en Ventisquero, con José Miguel Infante. Ustedes se acuerdan que un camión cargado con quesos llegó hasta esa intersección. Muy pesado, por supuesto, pero llegó a la intersección, se detuvo un minuto y el pavimento se vio. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasó ese día, que fue el 19 de marzo. 19 de marzo. Estamos a punto de cumplir un mes y ustedes creen que ha pasado. Que bueno, el socavón sigue tal cual. Y es esa la fotografía que les mostrábamos recién, la vamos a volver ahí a mostrar en Bio Bio TV. Esto es al día de ayer, entendemos, por la luz. Todavía está de la misma forma, el socavón sin ningún tipo de intervención, algo se intenta advertir, ¿no?, con esas barreras, pero incluso esas barreras que han instalado, hay algunas dentro del socavón, porque claramente no hay ánimo de repararlo. Esto es en Ventisquero con José Miguel Infante, en la zona industrial de Renca. Hace casi un mes que se produjo esa situación, ese socavón en el lugar, y todavía sigue en la misma condición, no se repara.
Sería bueno saber qué gestión ha hecho el municipio, por ejemplo, claro, para reparar esto, si es que ha habido alguna preocupación, qué respuesta les han dado. En fin, que sepamos algo. Hasta el momento no sabemos nada, salvo este desastre. Vamos a hacer un pequeño alto. Luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1,790. Desodorante ambiental Arom a solo 1,590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Wally!
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Todas las noticias. Radiograma.
6:45.
Hasta una de nuestras unidades móviles.
Una auditora se advertía acerca de una rotura de matriz de agua, que es lo que escuchamos de fondo. Esto es en el límite entre Ñuñoa y Macul. Rodrigo Pino ya está en el lugar, te escuchamos.
Sí, de hecho nos daban cuenta estos auditores de esta situación que se está viviendo acá en este sector de Avenida Rodrigo Araya, muy cerca de lo que es Ramón Cruz. Ustedes lo señalan, límites de Macul con Ñuñoa. Ustedes ven imágenes, les contamos a nuestros auditores esta importante pérdida de agua que se está generando a esta hora, aparentemente por la rotura de una matriz y que viene desde el interior de un bloque de departamentos ubicado en este sector, muy cerca de lo que es la rotonda Rodrigo Araya en este sector. Y lo importante es la cantidad de litros que se están perdiendo. Sector, ustedes pueden ver imágenes y relatamos también a nuestros auditores estos prácticamente brazos de agua que están desplazándose por el sector de Rodrigo Araya hacia el poniente, y lo que está generando también ya una importante acumulación de agua en este sector de la comuna de Macul, muy cerca de lo que es el límite hacia Ñuñoa. Por ahora la afectación no es directamente hacia la calle, pero sí hay afectación para quienes se puedan transitar por este sector peatonal de acá del sector de calle Rodrigo Araya, producto de que el agua brota desde una de los pisos de este sector, de este bloque de departamentos, y se desplaza hasta la calle generando este desprendimiento importante de agua. Estamos a la espera de ver efectivamente si se trata de una rotura matriz, si hay un accionar por parte de la empresa sanitaria respecto a esta situación, pero lo cierto es que se está generando una pérdida importante de agua, que por ahora, como señalamos, no hay afectación al tránsito, pero se está acumulando bastante importante la rotonda Rodrigo Araya, y es una zona de alto flujo vehicular en hora punta, por lo tanto ahí puede haber también mayores riesgos. Por ahora, nos indicaban los propios residentes del sector, no tendrían afectación en el suministro de agua, pero esto puede generar también afectación en residencias aledañas a este sector de Ñuñoa, producto de esta situación que nos daban cuenta nuestros auditores y les damos cuenta nosotros hasta ahora, esta pérdida de agua importante producto de esta rotura aparentemente de una matriz o una cañería de gran flujo. Acá en los límites, reiteramos, de Macul con Ñuñoa, Rodrigo Araya, muy cerca de la calle Ramón Cruz. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bio Bio Deportes.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
La selección chilena sub-17 venció por 4-0 a Bolivia y clasificó al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar. El combinado que entrena Ariel Leporati cerrará su participación mañana ante Uruguay por el quinto lugar del torneo sudamericano de Asunción.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, perdió por 4-2 frente al Sporting Braga de Portugal como local y quedó eliminado de los cuartos de final de la Europa League. Nos informa Diego Osorio.
Con goles de Amaro Riveros y Joaquín Muñoz en el primer tiempo y de Baltasar Oróstica e Ignacio Cerda en el segundo, la selección chilena sub-17 goleó por 4-0 Bolivia, que tuvo su mejor ocasión en el minuto 55 con un penal que le ataja el portero Vicente Villegas al delantero Nabil Nasif. Una noche perfecta para el combinado que entrena Ariel Leporati, que clasifica por segundo año consecutivo al Mundial de la categoría que se volverá a disputar en Qatar en noviembre próximo. La Rojita cerrará su participación el sábado a las 20 horas, nuevamente frente a Uruguay por el quinto lugar del sudamericano.
Todos queremos, los que amamos el fútbol y amamos este país, que nuestro fútbol vuelva a estar en los lugares más importantes de Sudamérica, pero eso requiere un proceso y es lo que estamos haciendo ya con estas categorías. Ir a un mundial en estas categorías significa que los clubes van a hacer más por sus jugadores, que estos jugadores van a tener una vitrina más importante, y estamos muy contentos de haberlo conseguido.
El título lo definirá el domingo Colombia, que dio una de las sorpresas al vencer por 3-0 Brasil, y Argentina, que hizo lo propio frente a Ecuador, a quien derrotó por 3-1, mientras que el último cupo mundialista lo eliminan Venezuela y Bolivia. Si de sorpresa se trata el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, perdió por 4-2 frente al Sporting Braga de Portugal en la Cartuja de Sevilla y quedó eliminado en los cuartos de final de la Europa League. Un ingeniero decepcionado que aún no logra entender cómo sus dirigidos en el lapso de 4 minutos en el segundo tiempo dejan pasar uno de los objetivos del año para los béticos.
En 4 minutos del segundo tiempo, un córner y un penal te da vuelta a un marcador. El equipo lo sintió y no tuvo la capacidad de reaccionar, pero sin lugar a duda que claro, es un traspié muy duro.
En la inauguración de la 10ª fecha del torneo de Primera División, Deportes Limache tendrá una nueva opción de superar al menos transitoriamente a Colo Colo en lo más alto del certamen, recibiendo desde las 20 horas a Universidad de Concepción, y en el mismo horario el colista del torneo de la Primera B, Rangers, busca su primera victoria en el certamen ante Unión Española en Talca. Uno de los encuentros más atractivos del torneo de Primera se dará mañana por la tarde en Sausalito, con la visita de Universidad de Chile con la baja por lesión del delantero Eduardo Vargas ante Everton. El entrenador ruletero Walter Riboneto aseguró que sus dirigidos no necesitan motivación para un compromiso de esta envergadura.
No hace falta motivación extra para enfrentar a un equipo grande como es la U, así que lo tenemos acá en casa y bueno, seguramente lo que queremos conseguir esa victoria en el torneo para meternos otra vez en los puestos de arriba, que es lo que queremos para lo que viene.
Una de las mejores atletas chilenas de la actualidad, Martina Bail, aseguró que su participación en el torneo Orlando Guaita del domingo en el estadio Mario Recordón del Parque Estadio Nacional le sirve de preparación para futuros objetivos y para mejorar su condición física.
Estoy lenta, estoy gorda, estoy poco resistente, estoy, o sea, en verdad, me canso calentando. Y uno va puliendo a poquito. Creo que no vamos a llegar como al resultado final hasta, no sé, julio, agosto.
Al cierre, y por la Copa Panamericana Junior de Hockey Césped que se disputa en el estadio Claudio Ayuller del Parque Estadio Nacional, la selección femenina y masculina enfrentará hoy en semifinales a Argentina por uno de los tres cupos mundialistas que entrega el certamen.
Más 5699-2078-88.
Buenos días, Radio Bio Bio.
Hay una sola vía para salir.
Todos los días yo paso por la ruta 68 y todos los caminos noviciados. Todos los días uno se encuentra con estos buses de red, que la verdad la cosa es que, los que no sé si son eléctricos, pero no andan más de 50 kilómetros por hora. Y es súper peligroso porque por lo general los carteles, digamos, de la autopista, de la ruta 68, siempre dicen 6 kilómetros por hora o más. Entonces a veces uno se encuentra de frente con estos buses que tampoco llevan mucha señalización ni nada. Así que ojalá se solucione eso de alguna forma para evitar algún tipo de accidente, porque, como le digo, los buses que pasan muy lento por pista, digamos que son rápidas. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, Sergio por acá. Cayendo lluvia ligera departamental con Panamericana, pavimento resbaladizo, para que los demás conductores tengan precaución.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Noticias del Mundo, en Radio Granma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
El alto el fuego acordado entre los gobiernos de Israel y el Líbano, anunciado previamente por el presidente estadounidense Donald Trump, entró oficialmente en vigor ayer jueves a las 5 de la tarde, hora de Chile.
Minutos antes de que llegara la hora, las fuerzas de defensa de Israel dijeron estar bombardeando lanzacohetes del grupo chiita Hezbollah en el Líbano e informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la milicia en las últimas 24 horas.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó al menos 3 muertos y 21 heridos por ataques israelíes en el sur del país.
Hezbollah también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto al fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.
El servicio de emergencias israelí Magen David Adom informó de al menos 3 heridos por estos ataques, 2 de ellos en estado grave, según recogieron medios locales.
Trump anunció que Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días para lograr la paz. Después dijo de sostener excelentes llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.
Tenemos detalles con el corresponsal de Radio France Internacional en el Líbano, Joan Cabacés Vega.
Las primeras 12 horas de alto el fuego en Líbano se sostienen pese a algún ataque puntual israelí. El mayor riesgo para la tregua es la tensión sobre el terreno entre los soldados israelíes y los milicianos de Hezbollah. Tras 46 días de guerra abierta cuerpo a cuerpo, se hace difícil pensar que puedan bajar las armas de golpe. Pero la principal imagen de la jornada es la del retorno. Centenares de miles de residentes están regresando hacia el sur de Líbano desde la medianoche, después de 46 días de desplazamiento forzado. Aunque Israel destruyó ayer el último puente que conectaba la parte meridional de Líbano con el resto del país, ese paso ha sido reconstruido durante la madrugada para permitir el retorno de la población, que está ansiosa por comprobar si todavía tiene un hogar en el que vivir entre la devastación general. No todos cuentan con esa posibilidad. Israel permanece desplegado en una franja fronteriza donde impide el retorno de decenas de miles de personas. Desde Sidón, para Radio Francia Internacional, Joan Cabacés.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en un video mensaje tras el anuncio de alto el fuego en el Líbano que el ejército israelí mantendrá ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano durante la tregua.
Aquí es donde estamos y no nos iremos, decía en un video en que agrega, no se trata de los 5 puntos que existían antes del rugido del león, así se refiere a la operación iniciada el 28 de febrero con la guerra con Irán, sino que también lo dijo que respecto de las posiciones que Israel ya ocupaba en el sur libanés durante el anterior alto el fuego entre noviembre de 2024 y el pasado 2 de marzo.
En tanto, el ejército del Líbano denunció en la madrugada de hoy ataques israelíes horas después de la entrada en vigor de este alto el fuego pactado entre Beirut y Tel Aviv. En un comunicado, las Fuerzas Armadas libanesas dijeron haber registrado varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado a una serie de pueblos, en lo que describen como violaciones del acuerdo.
A raíz de estos ataques, el ejército pidió a la población que se abstenga de volver a las localidades del sur del país.
El grupo chiita libanés Hezbollah alertó de que el alto al fuego no debe otorgar libertad de movimiento a las fuerzas de Israel presentes en el sur del Líbano en el marco de una ofensiva terrestre, y consideró que la forma de lidiar con su presencia allí dependerá de cómo transcurran los acontecimientos.
Cualquier alto al fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí, dijo la Oficina de Relaciones con la Prensa del Movimiento Político y Armado en un breve comunicado.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el alto al fuego entre Israel y el Líbano anunciado por Donald Trump y le pidió a la milicia chiita Hezbollah que lo respete.
Esto lo dijo así el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, que aseguró que la ONU sigue dispuesta a apoyar estos esfuerzos y continúa la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que según dijo conduce un alto al fuego permanente y a una solución a largo plazo del conflicto.
Un petrolero de bandera hongkonesa cruzó el estrecho de Hormuz pese a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que bloquearía esa vía marítima clave, aunque en las últimas horas Washington aseguró que solo desviaría los barcos que salen de o se dirigen a Irán.
Según el diario hongkonés South China Morning Post, que cita datos de la plataforma local de seguimiento marítimo Minkuk Technology, el ABA 6, que es propiedad de la naviera Stanwell Shipping, salió el miércoles desde un puerto de Emiratos Árabes Unidos y se encontraba hoy viernes ya en aguas del Golfo de Omán, al otro lado de Hormuz.
El presidente Donald Trump se refirió al conflicto en Irán como una pequeña intervención, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar.
Trump volvió a defender su cruzada militar en Medio Oriente diciendo que se trató de una pequeña intervención que debería terminar bastante pronto, durante un evento en un hotel en Las Vegas, en Nevada, centrado en la promoción de sus políticas económicas como la eliminación de impuestos sobre propinas.
Al igual que en ocasiones anteriores, el republicano defendió que si no hubiera atacado a Teherán en febrero, ahora tendrían armas nucleares, a lo que decenas de trabajadores citados para la visita del mandatario respondieron con aplausos.
Trump había sostenido previamente el cese al fuego entre Líbano e Israel varias, dijo, excelentes llamadas telefónicas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente del Líbano, Joseph Aoun.
Donald Trump defendió que tiene derecho a estar en desacuerdo con el Papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra.
No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el Papa pueda decir lo que quiera, y quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo con él. El Papa hizo una declaración, dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear, dijo Trump a la prensa antes de viajar a Las Vegas.
El Papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel, añadió.
Trump remitió en varias ocasiones la simpatía que, según él, le tiene al hermano del Papa, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, mantienen hoy un encuentro con una treintena de participantes para tratar de impulsar una tercera vía que reduzca la tensión en Medio Oriente y restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, una vez que se consolide el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
Según la agenda de la cita, Macron recibirá a Starmer a mediodía en el Palacio del Elíseo para una comida de trabajo y la reunión con el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, también presentes en el Palacio, comenzará a las 14 horas, hora local, con el resto de participantes conectados por videoconferencia.
Emmanuel Macron, el presidente francés, se entrevistó por videoconferencia con una quincena de líderes europeos con la meta de presionar para que salga adelante una prohibición europea de las redes sociales para los menores de edad.
Además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participaron en ese encuentro telemático los jefes de Estado o de gobierno de los 6 países que ya han avanzado a nivel nacional en el veto a los menores de edad a las redes sociales: España, Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Francia.
Son aproximadamente a las 2:30, comienza la acción. Esto ocurrió en Nápoles en el día de ayer, en un asalto espectacular que se produjo en esta ciudad del sur de Italia. 2:30 comienza la acción y en la Plaza Medalla de Oro, uno de los que une los barrios de Vomero y Aranela en Nápoles, un hombre se paseaba frente a las tiendas de la sucursal del Crédit Agricole, un banco, y observa movimientos extraños, agitados, y no es una impresión. Marca el 112, teléfono de emergencia.